A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
No toquen nada.
Darwin, buen lunes para usted, buen arranque de semana. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo están?
Bien.
¿Bien también?
Sí.
Nuestras felicitaciones oficiales lo que vendría siendo la persona de Sebastián Marcé, que ha entrado, ingresó en el podio de la DEA, señor.
Top 3.
Top 3, exactamente. Así lo dicen las noticias, ¿verdad? Es espectacular. hay una noticia.
La noticia del Mencho desde Uruguay se lee de muchas formas.
Seba decía Uruguay nomás, ascendió Marcel, pero yo no había entendido lo que
claro,
era.
Claro, es eso.
Exacto, señor. Dice que, felicitaciones entonces a nuestro compatriota, que subió un lugar en el ranking ATP.
El Lunarcornio.
El Lunarcornio, así lo hemos bautizado acá, ¿verdad? Es el primer unicornio narco, nuestro Lunarcornio, que se supone que, bueno, está eso en las grandes ligas, y en el ranking ATP, que es a toda pala. Y ahora integra el podio de la lista Forbes de la DEA, ¿verdad? Según nos informa Telenoche 4 en este...
Sí, Telenoche, que es como la vía oficial de Marcelo.
Exactamente, señor. Es ahí, es una especie de agencia promocional, ¿verdad? De sí. Sebastián Marcelo, que nunca deja de resaltar cada uno de sus logros a nivel mundial, ¿no?
Sí,
ahí.
Los otros dos narcos más buscados de
No, pero la primera parte, ¿no está en la primera parte? No.
Parece que no. Sí, que no. Parece que no. ¿Qué decía la primera parte, Darwin?
Bueno, eso, básicamente.
Que estamos, que entramos, estamos tercero
en el ranking. Eso, que se metió tercero en el ranking, señor. Eso decía. Pasó al tercer lugar entre los más buscados por la DEA.
Cayó el 1 y el 4 pasó a ser el 3.
Exactamente. Tras la muerte del Mencho, es otra forma de ascender en la escala.
Bueno, sí, en este mundo bastante común, ¿verdad?
Y la verdad es que no teníamos... Bueno, sí, exacto, no es algo...
que le sea ajeno.
No,
sea extraño.
No. Correcto, no, porque capaz que algunos lo ven como una forma impura de ascender o espuria o, digamos, o poco... valorable desde el punto de vista del mérito, ¿no? De la meritocracia.
Y no es así.
No, de ninguna manera, porque parte de la eficacia y de la idoneidad del narco es no morir.
Claro, y sobrevivir a los demás.
Correcto, cuando los demás se van muriendo, uno va subiendo en esa escala y va... mejorando posiciones, ¿verdad?
No hay historia de ninguno de ellos que no tenga eso como una de las claves principales.
De su ascenso,
sí.
Exactamente, en el ranking, correcto.
La muerte de otros.
Exacto, por eso. Entonces, bueno, yo para mí que no teníamos un éxito así desde mayonesa. No sé si ustedes están de acuerdo.
Es una comparación extraña, pero lógica, porque tiene que ver con repercusión internacional
correcto.
Del país.
Sí, sí. Porque si bien su sucedáneo en términos artísticos, que fue Bayonesa, el director, ¿verdad?, de la Sociedad de la Nieve, tuvo cierto éxito, pero fue en medio como hispanohablante, ¿no?
Encapsulado acá, sí.
Sí, claro, fue hispanoparlante. Esto es, yo qué sé, la DEA, ya, se dedica a hispanoparlantes, también hay que decirlo.
Lo hace desde lo anglosajón.
Sí, pero no deja de ser hispanoparlante. No sé, capaz que está más o menos ahí como la Sociedad de la Nieve, que también podría ser el título de la biopic de Sebastián Marcé.
Tranquilamente.
Vaya casualidad, ojalá Bayonesa haga la Sociedad de la Nieve 2, dedicada a Sebastián Marcé, ¿verdad?
Y lo puede hacer Enzo, a Marcé, tranquilamente.
Sí, lógico, por supuesto. Con unos tatuajes ahí y una... lo dejamos más lindo todavía para que sea un éxito, señor.
Claro, lo embellecemos un poquito.
Por eso. Enzo, espectacular. Ojo, tiene que ser rápido porque él ya está por entrar a... el círculo de... Esto de charlas motivacionales y empresariales y todo eso de los sobrevivientes de los Andes. También por, bueno, la muerte natural de alguno de sus integrantes, ¿verdad? Cuando se van muriendo...
Alguien tiene que heredar ese espacio.
Y el que queda va a ser él, se va a quedar con ese kiosco.
Va a terminar dando él la
ese
charla.
Ese kiosco más que merecido, sí, claro, lógico. Claro. También sobrevivió, es un sobreviviente más, señor, ¿cómo?
Sí. Igualmente como que les queda chico lo de narco hoy en día, ¿no? Porque el crimen organizado, por ejemplo, este hombre que mataron tenía extensiones y rubros por varias áreas del comercio internacional.
Era,
¿no?
Era el marido...
¿El Mencho?
Sí, el Mencho. El Mencho era el marido de la hermana de González Valencia, el Queenie, el que se extraditó desde Uruguay.
Ah, algo hicimos con ese, alguna cagada nos mandamos con ese.
Lo detuvimos y después lo extraditamos.
¿No pasó algo en el medio ahí?
Sí, bueno, tuvo reuniones conyugales con Rocco Morabito.
Lo dejamos tener sello con, con el...
Valencia era el que estaba ahí en la Republicana.
Sí,
ahí,
correcto.
Caso que estuvo, Valencia estuvo alojado como un lord, ¿eh? Le traían productos.
Bueno, ¿quién era, señor?
Claro,
pero estaba detenido y procesado.
Era referente del brazo lavador del cártel Jalisco Nueva Generación.
Entraba a mercadería a pedido, o sea, quiero cenar pavo, quiero desayunar.
No veo nada malo, todo lo que está diciendo no veo nada malo, señor.
Pero eso...
No veo nada que vaya en contra de la, bueno, el prestigio de nuestra justicia
y nuestro... Si no me equivoco, y esto lo tengo de buena fuente, en un momento quería asar también, así que le acercaron algo para que pudiera asar. No era que le construyeran una parrilla como se hace en las casas uruguayas, pero...
Ah, yo pensé que era asar ruleta. Ya ahí sí me parecía muy pernicioso que le hubieran arrimado una ruleta para que armara su propio casino, señor, su propio sinoca ahí adentro. No, me parece que está bien.
Fue escandalosa la estadía allí, ¿eh? Fue escandalosa. Ahí,
bueno, por lo menos no fugó.
Era Bonomi, ¿no?
Rocco fugó.
Pero se quedó, claro, correcto. Es que hay que tratarlos bien para que no se fuguen.
Es la forma, ¿no?
Usted no entiende cómo funciona, porque claro, está opina de afuera, ¿verdad? Muy muy de lejos. Pero acá la clave es que tengan... todas las comodidades para que fugarse no sea una opción.
La fuga, claro.
Claro, seductora, ¿entiendes? O sea, no, ¿cómo voy a ir? Mirá cómo me tratan acá. Entonces, así se, si no se te fuga, si no, mire, a Rocco Morabito, lo tratamos más o menos. Cuando habló con Gonzalo Valencia, no, pero a mí no me están dando nada de esto, dijo, y se fue. La agarró y se fue.
Agarró y se fue, es una buena forma de decirlo.
Claro, exactamente. Bueno, entonces está... Entonces yo lo pondría tercero en la ATP, en el ranking ATP de la DEA.
Ahora sí tenemos el audio de Darwin, ¿eh?
Ahí está,
Ahí escuchábamos la magnitud y el alcance de la violencia liderada por el Mencho en este cartel.
No, era igual este. Era el principio, era de cero, del principio a 25 segundos.
Acá. Narcotraficantes más de Jalisco, pero era el más buscado. ¿Cómo queda ahora?
Era del principio a 25 segundos y después era la segunda parte. Estaba todo ahí, no importa, no pasa nada. El lunes, estamos arrancando, no hay drama. inicio a 25, decía, y después 1-0-8 a final. Pero es una cosa de estar arrancando. No hay que echar a nadie.
Está muy bien.
Usted
tiene que ir a Jalisco o no. ¿Qué va a hacer, Darwin? ¿Va a ir a Jalisco? A ver Uruguay-España.
Bueno, yo quiero ir. la radio ya había descartado esa posibilidad. Pero no sin dejar abierta la chance de que alguno decida ir individualmente, digamos.
Siempre viene nadie que
a ver
vaya.
Quién sacaba el palito más chico. En serio le digo, es verdad. Es verdad, a ver quién sacaba el palito Pereira más chico para ir a cubrir de manera individual el partido...
A título personal,
el partido Uruguay-España, correcto, exactamente. Sí. Ella era la fórmula.
¿Quién será el mejor candidato para ir?
Bueno, no sé, capaz que lo dejamos a votación de la audiencia.
Debe ir Delgado, que ya conoce México.
Ah, sí, no, Delgado va a ir igual, porque es un amante de México, ¿verdad? Sí. Y va a ir de todas formas.
Se va a sentir como pez en el agua.
Correcto, pero en mi caso, a mí me gustaba para ir a esta vía hasta Jalisco y, bueno, y adentrarme en ese lugar en donde, el único lugar en donde respeto a los periodistas, ¿verdad?
En México, sí.
Sí, y Jalisco, ser periodista en Jalisco.
Oh.
Ahí es donde te dan, ahí donde debería ser el último año de la carrera
de periodismo
debería ser en Jalisco.
Sobrevivir un año como periodista.
Correcto,
en Jalisco.
A ver si realmente tenés vocación, si te gusta, si estás dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer y bueno, te venís eso con una certificación inapelable. Entonces bueno, yo lo pondría eso como cerca de mayonesa, No sé, es un poco menos que el Balón de Oro de Forlán de Sudáfrica. Capaz, ¿o no?
El tercer puesto es, y sí, porque un tercer puesto, claro, aquello fue un primero.
El Oscar de Dresler también está por arriba, y la medalla de plata de Milton Wina. Pero sí, después de ella vendría esta parte ahí de Marsella.
Bueno,
¿no?
Puede ser, ¿eh?
¿Eh? ¿Puede nunca ser? Lo dudamos, ¿eh? Nunca lo
pusimos. No, siempre
en duda.
Creímos en el Lunar Corneón.
No, en mi caso, no dudaba de que no era de verdad. Pero después sí, después ya cuando se vieron las caracterizaciones internacionales sobre su figura, sí, ya lo admití, pero en general no tuve la menor duda de que no era, y bueno, y ya está en el podio de la DEA, así que demostrando mi error. Es uno de los éxitos más sorprendentes e inesperados para quien les habla, que tiene una larga lista de subestimar.
Sí,
sí, habrá subestimado.
Acá escribe Vivi que la Armada está en Puebla, en México. En su trabajo cancelaron viajes y la idea del trabajo no puede salir del barrio. El barrio cerró las puertas y no deja salir ni entrar. Un barrio privado, obviamente, ¿no? Prendieron fuego un Oxxo y ahora hay un Oxxo como un supermercado ahí cercanía. Y ahora hay patrulleros en todos lados y prendieron fuego un camión y un ómnibus de la ruta a Puebla, a la Ciudad de México.
Sí, sí, se prendió fuego. Estalló México. Amigos, estalló el verano en México.
Siendo que es invierno. Sí.
Sí, bueno, pero estalló el verano, sí, señor. Y bueno, se llamaba Nemesio Oseguera Lepanto. ¿No se llamaba así? ¿En serio?
Lepanto.
Lepanto, sí. Oseguera, el narco de Lepanto.
Cervantes.
Allí lo conocí.
Cervantes. Lepanto, claro. Le dijo Lepanto por Cervantes. Está bien. Estamos dormidos nosotros dos también.
Cervantes. Eso. Nemesio Oseguera. Cervantes, el narco de Lepanto.
El manco Nemesio.
No, el narco de Lepanto.
El narco de Lepanto es lindo.
El narco de Lepanto, señor. Y
el señor de los gallos, llamado también por su afición a las peleas de gallos.
Bueno, pero eso es sano.
Al lado del otro.
Sí. Eso es sano, pelea de gallos sano.
¿Qué cartel me manda a hablar?
Le quieren endosar. Es como si habláramos de lo pernicioso del fútbol, porque Marcet tenía un equipo. No, el fútbol amateur.
Sanísimo lo que hacía Marcelo.
Aficionado al fútbol amateur, que habría que prohibir.
Hablando de deporte, momento para aprovechar. El Mencho, que es el dueño de un gimnasio acá en Mercedes, me manda su cartelería callejera. Quiero ver cómo aprovecha la movida de marketing. Mencho Gym, con un señor muy musculoso. Bueno, su momento.
¿Tiene bigotes?
No, tiene como un perro bulldog haciendo pesas, una cosa rara.
Bueno,
acabo de pasar por ahí solo para mandarles la foto. Le quiero agradecer a Juan que nos mandó la foto.
Señor, qué lindo el Mencho.
¿Se acordó del Mencho de Mercedes?
Nuevos equipos importados. servicio completo. Qué espectacular. Fui al Mencho Gym y salí. La mejor papota en el Mencho Gym,
sí, está teniendo.
Y bueno,
puede tener problemitas por ese lado.
Con ellos, la caminadora de fentanilo, diferentes aparatos, ¿verdad? Aparatos únicos. Y dice que está, que esto es un granito.
Un granito,
exactamente. Sí. Dijo, en el caso del el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, estaba muy, muy, muy contento porque cerraron 15 millones de dólares, que era lo que...
Claro. La recompensa que ofrecían por información que condujera a la detención del Mencho.
Exactamente. Y se ha informado que la Fuerza de Seguridad Mexicana mataron al Mencho. Sin querer de haber sido, ¿no?
Y trataron de llevarlo a un hospital en Ciudad de México y no llegaron.
Fue un error.
Ay, yo no sé.
Dice, esto es un granito para México, Estados Unidos, América Latina y el Buda. Dijeron, no sé quién. Un subsecretario ahí, no sé qué. Y después, entonces, los dos que quedan arriba de... ¿Cuáles son los dos? Ahora sí, por el audio ese. Sí.
Ahí viene. Pueden venir.
No, hoy tenemos lío con eso.
El audio que teníamos
los otros dos narcos más buscados de la lista de la DEA son, en el puesto número 2, el hijo del Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Por
nepotismo.
Él se ofrece
nepotismo, correcto. Estamos hablando de... O sea, ¿cómo me pongas al hijo del dueño de Oracle, ese de los más ricos? Bueno, tal vez se la dio papá. La verdad, claro, que ha estado bien. Estará haciendo la bajita de la que ya tenía, rolete, pero no arrancó sin ficha en el casino, como Marcé. Así que, moralmente, ya es...
Segundo. Moralmente, y hay que ver quién es el primero.
¿Y cuál es el primero?
Por él se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa. Pero el más peligroso al momento es el hondureño Julián Antonia Chagas. apodado el Porky, está en el número uno de los más buscados.
El Porky.
Con una recompensa de 5 millones de dólares.
Menos la mitad que la de.
Porque es hondureño, está devaluado.
Del Chapo Guzmán. Sí, porque además después te lo indulta. Naranjito indultó a un hondureño hace poco, señor. Indultó a uno que era también, que estaba preso ahí por el narcotráfico y no sé qué. Era más bien político.
Bueno, pero no son inalcanzables, ¿eh? Vamos, Sebastián.
No, está ahí.
Moralmente Porky. Segundo y el Porky es el uno.
Porky perdió, siempre perdió Porky. No, nunca le fue. Cualquiera que haya visto Porky sabe cómo termina Porky, señor. Termina mal. Porky era una película porno divertida, señor. No era porno ni siquiera, era como. Era picaresca. Exactamente, de los 80, muy linda. De jovencitos nerds que. Iban ahí a una a una whiskería en donde su dueño era malo.
Una comedia casi sexual.
Exactamente, correcto. Y bueno, así que eso es lo importante, ¿no? De todo esto.
Sí, ¿cómo estamos en Uruguay con el tema?
Ya hablamos
de las tres facetas que nos afectan.
Mientras tanto, en Uruguay, sí. Epicentro del crimen desorganizado, sí. Seguimos gozando de las mieles de los no acontecimientos. Uh-huh. Después venimos del no robo del siglo.
Correcto.
Y ahora, quizás ustedes no se enteraron, pero estamos disfrutando de un no asesinato por medio de sicarios maldonautas que no llegaron a ser contratados por un narcogaucho de Entre Ríos que iba a mandar a asesinar a un fiscal y a un juez argentino en Punta del Este, que por suerte no vinieron a veranía de la costa uruguaya. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la cantidad de cosas, sí, que no sucedieron en este no hecho. Es el no hecho de la semana, señor. Sí, no mataron con sicarios uruguayos a un fiscal y un juez argentino que no iban a venir a veranear a Punta del Este. ¿Qué le parece?
Es espectacular esto.
Es maravilloso. Hay como tres capas de no acontecimientos en esto. Según informó Clarín, Airaldi, que es el narcogaucho de Gualeguaychú, Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, habría ofrecido $40,000 a sicarios uruguayos para ejecutar el ataque durante una supuesta estadía de los magistrados en Punta del Este, de un fiscal y un juez. Pero es un poco raro, porque en otro pasaje dice que, según donde creo que fue La Nación, o no me acuerdo qué, dice que le salían baratos los narcos acá, que $40,000, los sicarios, perdón. Dice, los sicarios en Uruguay me salen 2 mangos. Uh-huh. En el expediente, según de allá, se le atribuye la frase, los sicarios en Uruguay me salen 2 mangos. Uh-huh. Lo caro es la estadía y los viáticos. Para que se alimenten durante la misión, ¿verdad?
En realidad, estrictamente,
de los 40,000 dólares, solo $600 eran por el acto de sicariato. Todo lo demás eran viáticos, estadía y alojamiento, ¿verdad? En Punta del Este, que, como todos sabemos, es insoportable. Así que, bueno, pero le mandaban los recibos, todo, de los churros que se comían, todo. Y así que somos, según, es increíble, pero según el gaucho narco, que cometió el no asesinato del siglo, es el no asesinato del siglo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Me parece, yo para mí.
Siempre tenemos el no algo acá.
Bueno, por eso, eso es lo que estoy diciendo. Del no robo del siglo al no asesinato del siglo, señor.
Quería limpiar un juez y un fiscal.
Sí, por eso. No, somos competitivos en Punta del Este, o sea, sí. Ahí, en una reposera.
Así saltó a la fama Marcet, haciendo la neta. Solo con un fiscal en
cosa Paraguay,
en
ahí, con una moto de agua, señor.
Sí, sí, en bueno, Colombia lo mató.
Correcto. Y somos, pero era paraguayo y estaba en Colombia.
Sí, correcto. Estaba de luna de miel en Paraguay.
Luna de miel en Colombia,
el Paraguay.
Nadie se va a ir a una luna de miel en Paraguay.
Nadie, a menos
que uno quiera que...
prospere el matrimonio.
Claro. No, y que claro, que si le haga un desensamblado a su esposa, o a su esposo, digamos.
Cambiarle el volante del lugar.
Exactamente, sí, correcto. Que la desguacen a la persona con la que uno se casó, digamos, ¿no? Y que le pongan otra cosa, otro contenido dentro de ese recipiente. Rellenarlo con otro contenido. Bueno, en cualquier caso, dice que este hombre, este gaucho narco, que no era muy bueno, ya ven, pero además, porque yo no les dije, de acuerdo a medio argentino, las autoridades lograron desarticular el plan antes de que se ejecutara. Además, se indicó que ninguno de los dos magistrados estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.
Me han cagado con la información.
Es espectacular. Es espectacular. No tenían previsto viajar. Nunca pensamos.
Dio por hecho que iban a Punta del Este.
Correcto. Iba a contratar sicarios que le salían dos mangos en Maldonado. Pero no iban a tener a quién, con quién cumplir su misión, digamos, porque nunca tuvieron previsto viajar. Uh-huh. Y por eso le salían dos mangos, capaz, no sabemos. De cualquier manera, me parece eso, finalmente votamos un rubro en el que podemos ser competitivos, según este hombre, al menos a nivel económico. No sé qué tanta
productividad tenemos. Lo viático.
Somos un hub de sicariato en América Latina. Podemos ser un hub, que es lo que hemos tratado de ser durante...
En todos los temas.
Sí, exactamente. Tenemos 5 tipos diferentes de hub quisimos ser ya en lo que va del siglo XXI.
Logrado, ¿no?
Puerto hub del comercio, que
aeropuerto
no se nos dio por un problema geográfico, ¿verdad? Al final, porque no pasa nada por acá, claro, sí, a lo que no pasa nada. Hub del audiovisual. ¿Se acuerdan?
Okay, sí.
Que no, al final no se nos dio, o sea, tuvimos ahí ese espejismo de la
pequeña
pandemia.
Primavera, sí.
Claro, el espejismo de la pandemia, porque ahí sí éramos hub porque estaba todo cerrado, básicamente, salvo acá, se podía filmar acá, todo el resto de los lugares no. Y ahí sí, mirá, cómo viene todo para acá, qué impresionante, y bueno, después no vinieron más. Hub de tecnología también, uh-huh, quisimos ser, ¿se acuerdan? Que pusimos la primera piedra para el Silicon Valley. ¿Se acuerdan? En Colonia.
Sí, sí. Bueno,
Colonia.
La piedra exacta.
La piedra inaugural de Silicon Valley, señores, es espectacular.
Había algo de...
Sí, es espectacular. Es una maravilla, la piedra inaugural de Silicon Valley. No tiene ningún sentido.
Pero que si hacemos un Silicon Valley acá, lo van a tomar por un lugar donde se hacen operaciones estéticas.
Bueno,
Van a venir, van a cruzar el charco.
Sí, pero además...
En Colonia estaría bien.
Pero además funcionar. Poner eso, la piedra inaugural de algo que, digamos, básicamente significa tecnología avanzada, es
arcaico, sí.
Sí, la cueva inaugural...
La caverna de la...
De la caverna inaugural de la cadena hotelera del futuro. ¿Qué mierda están haciendo? Bueno, hub de tecnología.
Eso fue.
Hub de fútbol quisimos hacer. No sé si se acuerdan. No nos salió.
No salió.
Porque, bueno, tenemos esta pequeña contraindicación de que somos uno de los países más caros en términos de calidad, servicio, precio. Y también esta otra inequidad del mapa, ¿verdad? Esta cosa de quedar en el propio hub. El cucujabulo del mundo, ¿verdad? Vendríamos siendo. No es muy viable ese sueño que estamos en el siglo XXI, pero en este caso parece que podríamos llegar a hacerlo de acuerdo a los precios bajos que tenemos en sicariato, según el gaucho este.
Sí.
Que no lo favorece el cambio y, sin embargo, le parecía barato al narco gaucho. Me salen 2 mangos, dijo. Y bueno, ese es más o menos el no acontecimiento de la semana en el que prácticamente...
Deberíamos llamarnos República No Occidental del Uruguay.
Es mucho mejor.
Es alguien acá, ¿no?
Sí, es muchísimo oriental. Mejor. No Occidental del Uruguay, es muchísimo mejor porque nos describe como esta...
Está bien lo que
dice. Sí, claro.
Como esta área de imposibilidad de la realidad, ¿verdad? De instalarse. No llega la realidad acá. Es espectacular.
Hay gente que recuerda es mala las Uruguay y su hub aéreo, que prometió, digo malo porque no salió.
Aeroportuario quisimos hacer
también. Sí, también, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, otro éxito, al igual que Marsella, ¿se acuerda del aeropuerto de Carrasco? Uh-huh. Estuvo también entre los 3 más prestigiosos, entre los 3 diseños del mundo, ¿se acuerdan eso?
Sí, hubo un momento.
Los 3 diseños, exactamente.
Más bonito.
Correcto,
sí,
de los aeropuertos más lindos del mundo.
Sí, esas cosas no salen bien en los rankings de votación de internet.
Bueno,
son
esto
raras.
Es lo mismo, señor, esto es exactamente igual.
Al Colonia más que usted dice, primera piedra de Silicon Valley en Colonia, fue Orsi también, le dio para adelante, era algo, se viene construyendo algo muy lento ahí, de ser un emprendimiento, digamos, de
inmobiliario,
de real estate, uh-huh, con aires de tecnología. Dice un oyente que tiene algunas empresas tecnológicas metidas adentro ya.
Sí, perfecto. Pero no se pone una piedra inaugural para eso.
No creo.
No, es una... la piedra, además...
Fue
en
Moreira, el octubre del 22, Darwin.
La piedra te absorbe el Wi-Fi. Un desastre de la piedra para el Wi-Fi. Lo contrario de lo que precisaba. Ponele piedra ahí y vas a ver que no agarra.
Tenía que poner repetido.
No agarra, señor. Bueno, entonces...
Tremendo, primera parte, Darwin. Muy, muy
básicamente,
preocupante, ¿no?
¿Eh?
Todo muy preocupante.
No preocupante. Eso es lo que dice usted.
Si es urbano,
no, sería muy preocupante si hubiera sucedido, pero estamos siempre en esta... bueno, esta bendición, ¿verdad? Esta especie de domo invisible en contra de la invasión de la realidad. No, el crimen organizado no consigue instalarse acá, señor.
Se desorganiza.
Otro fracaso del crimen organizado. ¿No? Sí, otra sí. Prueba de que somos el epicentro del crimen desorganizado, señor. Y mientras nos mantengamos así, seguiremos disfrutando, gozando de los no acontecimientos, señor. Es impresionante.
Usted lo disfruta como nadie igual, ¿eh? Debo decir que tiene una particular predilección por estos no acontecimientos.
¿Por los no acontecimientos? Sí,
sí, sí. Sí, no, sí, sí. Tiene sentido. Cuando los cuenta, cuando los cuenta después tiene sentido. Porque son atrapantes, ¿eh?
Son... desatrapante.
Bueno,
lo que
son no
atrapantes. Se conoce en el mundo de la comunicación como desatrapantes. Es sí. Impresionante lo que desatrapan estos no acontecimientos. A mí me resulta, bueno, yo agradezco, señor, todos los días por los no acontecimientos no acaecidos. Es lo que me parece que hay que hacer, ¿verdad? Si uno es mínimamente respetuoso de los designios del universo, ¿eh?
Bueno, somos parte del medio y volvemos con más no acontecimientos en
recordemos,
esta República,
o sea,
no Occidental del Uruguay.
Che, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿qué no pasó? eso es lo que le tiene que decir.
¿Y qué no pasará ahora?
No mataron con sicarios uruguayos a un fiscal y a un juez argentino que no nunca pensaron en venir a veranear a Punta del Este. De la que nos salvamos, por ser lo que somos.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, ahí continuamos con ustedes en este lunes. Adelante.
Sí, ¿vieron la foto que sacaron de Paco Casén ahí sí. Mirando el sol, señor?
Sí, la vi.
Yo no.
Mirando el sol, no sé, caminando lo vi.
No, yo lo vi sentado en la de los compañeros del... Uh-huh. Compañero, ¿no? Yo no le llamaría compañero. Colegas del espectador.
Ok.
¿No la vieron la de los colegas del espectador?
La voy a
buscar. La de los colegas del espectador.
La voy a buscar.
Bueno, no, claro, porque está ahí sentado, es hombre mirando al sudeste de Chupines, señor. Es como un homenaje a Subiela.
Y debe ser estrictamente el sudeste, ¿eh?
A Eliseo Subiela, señor. Yo qué sé.
¿No?
¿Eh?
No,
me parece que es momento de desmarcarse. ¿Eh?
Ahí la está mostrando Mati, yo no tengo ni idea dónde está, ¿eh? Ah, él se la mandó Mati.
En los 90 no lo hacían esa foto, ¿eh? No le sacaban esa foto en los 90.
Ajá.
Y si lo hacían, dos cabezas en el área, es gol.
No, Darwin,
dos cabezas en la playa, es gol.
No está mirando el sudeste.
¿Eh? No, está mirando el
noroeste.
El noroeste, exactamente. Sí. Por eso, porque es la 2. Es hombre mirando el sudeste 2. Y bueno.
¿Pero por qué no lo hacían? ¿Es una foto? ¿Está en un lugar público? ¿Le sacan una foto? Yo me estoy
tratando de... Sí, bueno, en los 90 no. En los 90 no era así. Había consecuencias, señor.
Pero gente
en los
que
90
nunca había...
que todavía era un mundo con consecuencias, las había, ¿verdad?
Claro.
Pero... Y ahora, bueno, cualquiera va, saca una foto, la publica, todo.
Pero Paco hace poco estuvo en una reunión de trabajo, digamos, por los derechos, salió y habló con los medios, con toda su historia familiar.
Por eso le digo, muy del siglo XXI, se aprovechan de la época en la que estamos. Eso es lo que le quería decir. Y por otro lado, me parece que hay que desmarcarse. Yo no voy a compartir casa con ellos en Miami. Eso quería anunciar. Y que quede claro, ¿tá? No formo parte de ese equipo.
Nosotros somos nosotros.
Me voy a llevar una camiseta que diga: no soy del espectador. Y no comparto su posición futbolística.
Futbolística.
Exactamente. No estoy a favor de politizar el fútbol, señor. El fútbol es el fútbol, ¿está? Y yo no comparto.
Pero está contrapolitizado. ¿Qué va a hacer? ¿Está metida la política del país?
No, para mí no. Yo le doy fútbol. Yo veo fútbol ahí, señor.
Bueno, está bien. Está
bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que está mirando, está viendo su imperio caer?
Ah, puede ser, porque está mirando como para Divina Comedia, que ya no está igual.
O está esperando los Delta Hawk. Está esperando que venga una... que le manden los helicópteros.
Uh-huh. No, capaz que salió a bichar cómo estaba el submarino que le había dejado estacionado ahí.
También, claro, sí, porque él tiene el submarino que ya casi no lo usa igual, está mucho más en la superficie.
Sí.
Y así le está yendo. Le iba mucho juego a estar el submarino, ¿no? Evidentemente, pero es una imagen dura, ¿eh? ¿No? ¿No le parece?
No parece. Yo no entendí mucho. Con ganar el streaming y asociarse con Disney, con Antel, con el gobierno, no entiendo por qué lo ve tan en caída. Yo estoy perdido, lo reconozco. Yo lo veo muy bien a Pau Casal. Está en excelentes relaciones con el gobierno y el MPP y Antel. Excelentes relaciones con Disney, que es el grande de la región, por lo menos, ¿no? Y son socios. Y el streaming se va a comer al cable en breve, por más que DirecTV pelee un rato, ¿no? Porque no. Está bien.
Lo ve bien.
Yo lo vi, que ganó lo que tenía que ganar.
Mejor que Baillo. Lo ve, usted lo ve. Rodolfo Pereira lo ve así, la verdad que es una sorpresa, es una grata sorpresa de Lionel.
Sí, yo lo digo.
Le parece que está en inmejorables condiciones.
Sí, yo creo que está en el mejor momento de un 2026, que es, lejos de haber seguido, está en el streaming, que es lo que va a rendir, con el socio grande y pesado de la región, que es Disney, y con el socio fuerte, por lo menos por estos 5 años, que es el MPP y Antel.
Para mí está en un pésimo momento.
No, está bien.
Donde Disney lo va a diluir, diluyendo. Donde no puede, Alonso anda con el glande afuera. Y bueno, y él tiene que salir a tomar un poco de sol ahí para ver si recupera vitamina D y puede entrar con algo más de optimismo a esa reunión en la sombra, ¿verdad? En donde lo han terminado de desollar, básicamente, ¿no? Por otro lado, está muy bien, de indumentaria, eso sí, como siempre, que es la indumentaria que demuestra que todavía, puede mantener cierto respeto dentro de los círculos, por lo menos mano a mano, ahí en persona, ¿verdad? O sea, me he visto de la manera más ridícula posible para demostrar que nadie me puede decir nada. Es una forma de sometimiento por la inversa, ¿entiendes? A ver si alguien me dice: viejo de raja, es ridículo, te pusiste los chupines y un buzo en la cintura como si tuvieras 17 años y fueras un cantante de cumbia, de la, no sé qué, de plena, ¿eh? Y nadie le dice nada.
Y creo que no,
supongo que no.
No he conocido al que le diga: Paco, mira, esto te queda
por
así,
eso,
pareces un tal cosa.
Por eso es la indumentaria que usa, por eso en ese sentido
desafía,
todavía sigue
claro.
Teniendo la potencia que tenía hace 25 años.
Sin duda.
Es capaz de utilizar una indumentaria que a cualquier otro le generaría un escarnio inmediato de todos los presentes, ¿verdad? O sea, cualquier otra persona que se ponga la indumentaria, se pone Paco Casal, sea el traje que no le llega a los tobillos o la camisa abierta o los chupines y la cosa esta, la camiseta esa de joven y buzo a la cintura, a los 70 años se come un bullying espantoso, ¿verdad? O sea, se va con el cerebro hecho sendic de ahí adentro. Y sin embargo, a él nadie se le anima a decir nada. Y eso me parece que es todavía eso es lo mejor, esa es la mejor noticia que tenemos. Su indumentaria. Después, uno ya empieza a preocuparse, ¿no?
Dice Darwin si vio lo parecido que es el hijo, yo no lo vi.
No,
sí, no, estaban los dos en reuniones. Se viste igualito, me dice.
Bueno pero claro, pero tiene sentido. En su edad tiene sentido, correcto. Pero él debería vestirse, él debería ir de chancletas y medias. Digamos, el hijo, a ver si alguien le dice algo. Para seguir, digamos, con esta tradición de demostrar lo intocable de su persona con una indumentaria. Que nadie se anima a criticar, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a hacer un breve repaso de malas ideas de verano, porque el verano es una estación en la que a muchos los asaltan malas ideas, a otros los asaltan chorro nomás, ¿verdad? O sea, directamente vuelves a tu casa de la playa y no hay nada. Estás en Montevideo y bueno, te asaltan, no sé qué, ese tipo de cosas, pero eso es algo muy fácilmente recuperable, ¿no?
Y no está el hecho de habérselo autopropinado uno.
Por eso, o sea, no genera un autotrauma, ¿verdad? Que son los peores. En este caso, estamos hablando de ideas que nos asaltan y que definitivamente son perjudiciales para nuestra posterior salud o la salud inmediata. Por lo tanto, debería haber algún tipo de campaña de bien público en el que instara a no tomar muchas decisiones en verano, porque es una etapa en la que podemos errar grotescamente, ¿verdad?
Pero ahora sigue siendo solo usted el que lleva adelante esa campaña.
Exacto, vamos a repasar algunas posibilidades, ¿verdad? De estas.
Ejemplos aleccionantes.
Exactamente. De manera que la gente tome los recaudos correspondientes. La verdad es que empieza así, ¿no? Con un testimonio de un padre que le cuenta a su familia contentísimo: ¡nos vamos de vacaciones a México! Apareció una oferta increíble en internet. No, ayer se ve que impresionante.
Bajaron los precios.
Fines de febrero debe ser baja temporada. Ya, escuchá, está regalado. Pero barato que parecía pishing de esto. La calcé justito. Saqué pasaje para pasado mañana. Arrancamos. Puerto Vallarta. Vamos bajando. Costa Oeste. Conozco. Hasta Michoacán. Un día en Guadalajara y después playa paradisíaca del Pacífico. Malas ideas de verano. Ahí viene el single que nunca lo armamos al final con inteligencia. Artificial, porque la inteligencia artificial se pisa las pelotas. Se lo pedí, pero nunca me lo hizo. Cada uno tiene la inteligencia esperando. Artificial que se merece. Claro. Sí, claro, cada uno vio que la inteligencia artificial se va haciendo a imagen y semejanza de su interlocutor, ¿verdad?
Claro, y a usted le llega la canción de la procrastinación, así que la inteligencia.
Correcto, y entonces finalmente no me la hizo, nunca me la hizo. Digo, pero una canción así para una campaña pública para no tomar decisiones equivocadas en verano y no sé cuándo, no me la hizo. Malas ideas de verano, métate un león en la espalda. A mis hijos les encantó. Malas ideas de verano. Ahora es cuando hay que comprar Bitcoin. Ahora. Mirá la gráfica. Ya hizo piso 90.000. ¿Viste? ¿Viste que se mantiene en los primeros días de enero? Bueno, ahora, a partir de la mitad de enero empieza a subir. En febrero está arriba de los 100.000 de nuevo. Ponela toda en Bitcoin. Ya mismo. Es hoy. Yo voy a meter hasta la de mi vieja. Multiplico herencia. No sabe lo que va a hacer esto. Malas ideas de verano. ¡Oh, mirá lo que saqué! ¡Un pez martillo! ¡Oh, este es foto para las redes! Malas ideas de verano. ¿No se enteraron del subsecretario del turismo anterior que sacó un pez martillo?
Sí.
Y después se tuvo que denunciar el mismo.
Sí,
malas ideas de verano. Doble mala idea.
Remo Monseglio fue, sí.
Sí, exactamente. Remo Monseglio, que bueno, sacó.
Esta no la remo, sí.
Exactamente. Y se autodañó. Che, ¿y si este verano vamos de vacaciones a Mar del Plata? Hay teatro para de noche, se llenan a la playa. Lo bueno que tiene es que además el agua es mansita, bien para los guachos, ¿viste ahí? Corte, Crónica TV. Tsunami en Mar del Plata arrastra todas las pertenencias, deja de todos los presentes, deja 50 heridos, un muerto y una vedete que perdió el colágeno. más un uruguayo que se salvó flotando agarrado de su, a su termo de 6 litros. Ese es...
un tsunami de playa.
Tsunami en la Bristol. Son malas ideas de verano. Yo no, nunca fui de las drogas, pero me dieron estos hongos que dicen que son naturales, te conectan con tu espíritu aventurero. Corte A, el hombre en coma, ahí toda la familia, alrededor, ¿de qué le habrá pasado? Malas ideas sí, de pues... verano. Nos fuimos con mis hijos a Brasil, está barato, ¿viste? Y yo tengo un juego con ellos. Hago de mono y los persigo.
No, no muy mala idea.
Y entonces me puse a hacerlo en Copacabana ahí, ¿viste? La pregunta es, ¿está dispuesto a aceptar el caso? ¿Cuántos son sus honorarios, doctor Barrera?
Claro.
Yo debería estar pudiendo salir de prisión y del país más tardar la semana que viene para que no me echen del laburo. Muchas gracias. Espero que se comunique
conmigo. Pésima idea de verano. Sí.
Malas ideas de verano. Qué lindo, ¿eh? Ir allí. Con los hijos de uno ahí, a Brasil, no, te pican los sobacos en Brasil,
no.
Tírate al agua, enterrate sí, claro. En la arena, no te rascas los sobacos,
que no te vea nadie, te vas al baño y te arrancás ahí.
Exactamente, señor, metete, correcto, ya, te querés masturbar en Brasil, lo podés hacer. ¿Te querés rascar los sobacos en Brasil?
No.
No, señor, no, de ninguna manera. ¿Querés pegarte un saque de lanzaperfumes en frente a la comisaría de Brasil? Podés.
Tranquilo.
Lo que no podés hacer es rascarte los sobacos. No te rasques los sobacos en Brasil, ¿está? Es una cosa fundamental para saber en este verano que le quedan pocos días, pero que todavía pueden seguir teniendo catástrofes.
Y que tiene una Argentina aún detenida por el tema desde el primer día del año.
Sí, sigue ahí.
Sí,
ahí para hacer el mono, que igual nosotros hemos hablado acá de esto. No hay nada más autodespectivo que imitar a un mono. O sea,
la primera víctima
no deberían castigarlo, claro, exactamente. Deberían solo mostrarlo porque claro. es tanto más primitivo y gorilesco o de primate hacer el mono que el acusador de esa característica o de ese genoma, digamos, queda mucho más involucrado con la acusación que está haciendo que el que está recibiendo esa acusación. Eso para mí, ¿no? Es como un gran ejemplo de autovilipendio. Sí. Y no sé por qué lo han judicializado. Se politizó el mono, ¿verdad?
Se judicializó.
Se judicializó el monito. Bueno, amigos, vamos a hablar de... ¿Se acuerdan de lo de Sabre?
Sí, claro. Sí.
Ya nos olvidamos.
No, de hecho no me olvidé porque apenas llegué de mañana Sabre. Tenía un mensaje largo de una persona que trabajó mucho tiempo en Sabre, explicándome... Lo que me quería decir más o menos es que lo de la IA es una... no excusa, pero una de las explicaciones de la empresa que no va a todo lo real que ha pasado en los últimos años de la empresa. En fin, es un mensaje largo, pero está bien, es cierto que es parte de lo que explicó la empresa o que se filtró que explicó.
Sí, que había sido que ya estaban eso, que se le había quedado la inteligencia artificial, que le había quedado con el trabajo a 750
personas. Sí, pero después, si según uno se fija en el mercado de acciones, el comienzo 2020 de la pandemia ya habían perdido una cantidad, estaba en una situación estratégica complicada desde hace 5 años, se había desprendido de algunos espacios de la empresa o rubros de la empresa. Bueno, en fin, pues una mirada. De adentro dice que trabajó.
Bueno, el que sabe, sabe. Ahí. Ya lo dijimos. Lo demuestra, ¿verdad?
Sí, es un número.
Tengo algo para destacar igual con respecto a Sabre, que es que parecería que estaría echando a un tercio de lo que vendrían a ser sus empleados, ¿no? Un poquito menos de un tercio, lo que dejaría prácticamente en 7-3 la relación, ¿verdad? 7 quedan, 3 se van.
Uh-huh.
Y bueno, está. Eso está bien.
Uruguay.
Correcto. Es la proporción áurea uruguaya y siempre que se da el 7-3 me parece que hay una parte de respeto a las tradiciones y a la identidad en la que están, en este caso, inmersos, ¿verdad? Desde su casa matriz y dice, no, acá 7-3. En la India vemos, pero acá, en Polonia, que es el otro lugar donde estaban medio cerrando, no sé qué. Bueno, y entonces, ¿qué ve Castillo en esto?
¿Qué ve?
Lo de él ve el Fiat Uno blanco, digamos, como cuando uno se compraba
Y ves por todos lados.
Exacto, ve el BYD que se compró ahora. Lo ve por todos lados, y él ve que no le avisaron. Eso es lo que ve. Y dice, ¿vieron que me tienen que avisar? No se entiende mucho. Juan Castillo reclamó por su herramienta legal de notificación a partir de los despidos de Sabri. O sea, todo lo que sea un cúmulo de despidos le parece que viene a corroborar su necesidad de que le avisen. Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos. Dice, para Castillo el hecho que se repite no es el de los despidos, sino el de no tener anuncios previos. Sí, es un hecho que se repite, de que las empresas internacionales toman decisiones con su personal, sin consultar al gobierno. Se llama capitalismo y globalización. Qué vergüenza, qué vergüenza esto, la verdad, este hecho que se repite. Y dice que, bueno, que insiste en su plataforma, el que avisa no traiciona, aunque despida, y dice que tiene que avisarle, señor. Sigue abogando por tener una herramienta a través de la cual las empresas notifiquen al Ministerio de Trabajo previamente a tomar decisiones que puedan impactar en el mercado laboral para tomar medidas, dice, para que el Ministerio de Trabajo pueda tomar medidas. Entonces un ministro, un ministro de Trabajo comunista que impulsa un proyecto de ley para que sea obligatorio avisarle al gobierno antes de despedir gente.
Sí, Castillo lo que quiere hacer es...
No sé si hay una señal más negativa que esa, ¿eh?
Bueno...
Es como poner un cura en la boletería de un cine porno. No va a quedar mucho atractivo, ¿eh? No sé si hay algo menos atractivo para obtener la entrada, digamos, ¿no? Que eso, como señal, eso es una cruz, capaz, le podrían poner también al cine porno, y siguiendo ese tipo de señales y simbolismos, creo que es eso, es la hoz y el martillo en la puerta de McDonald's. No estaríamos consiguiendo algún tipo de señal más desestimulante que esa, ¿verdad?, para la instalación. Castillo abogó por tener una herramienta, entonces, a través de esto, dice, si nosotros tuviéramos instrumentos de aviso previo, una trompeta, por ejemplo, un ukelele, ¿no?, un redoblante que haga... ¡100 despedidos! Anuncie algo fuerte que se viene generando expectativa, ¿no?
Es decir, bueno, se usaba para las ejecuciones, sí.
¿El qué?
No, claro, ese redoblante se usaba, bueno, según las películas, por lo menos, para las ejecuciones en la época medieval.
También, claro, sí, exacto. Sí. O para las expectativas del salto del equilibrista.
También, sí, claro.
Que no saltaba igual el equilibrista.
El malabarista.
El acróbata. El trapecista. El acróbata era el que saltaba, correcto. Si saltaba el equilibrista, era un problema.
Sí.
Pero entonces, ese tipo de, ¿no? Un baño de gong también podría ser. una alarma de esas que te suenan en los locales cuando te llevaste una prenda con plastiquito, ¿verdad? Uh-huh. Instrumentos de aviso previo. Todo lo que se conoce como instrumento de aviso previo. Le podríamos poner eso, ese plastiquito a los empleados de las multinacionales, uh-huh, y que el ministro de Trabajo tenga la pistola para sacárselo, ¿entiendes? La pistola esa saca plastiquito.
Ah, sí, el dispositivo que lo
destranca. Claro, entonces no lo puedes tirar para afuera sin que le suene la alarma. A menos que le avisen al ministro y bueno,
estos 30 se van.
Exactamente, le sacan los platiquitos a todo. Esas son herramientas, ¿verdad? Instrumentos, que se me ocurre.
De aviso previo.
Seguramente podríamos tomar recaudos de impacto en el medio de producción. Recaudos de impacto en el medio de producción. No tengo idea lo que dice.
No, ahí me perdí un poco con la frase.
Bueno, y creo que él tampoco tiene idea de lo que dice, pero
no
lo suficientemente marxista como para activar los instrumentos de aviso previo de cualquier empresario que esté pensando en invertir, ¿no?
Imagino que algo que pueda modificarse de parte del país, del Estado, del Ministerio de Trabajo, pueda ayudar a la empresa a no tomar tal decisión, o la magnitud de la decisión, o menos...
Es como suena.
No, yo estoy sobreinterpretando, creo.
Impactos para, dice, para la empresa e impacto para las trabajadoras y trabajadores que se puedan estar enterando de que mañana van a ir a seguro de paro o que pueden tener dentro de poco un despido. Que igual es lo que ha sucedido en los dos casos, en Sabre y UKG. le avisaron antes.
Creo que el único que no sucedió así.
Tres meses lo despido.
El único que no sucedió así fue el autoparte japonés, que fue el más crítico en el cambio de gobierno. El único que no sucedió con tanta antelación. Después hay mucha antelación.
Pero es lo que están haciendo, exactamente. Lo único que no lo están, que no están haciendo.
Sasaki.
Es.
Sasaki era, no me salía el autoparte japonés.
Lo único que no están haciendo es avisarle a Castillo. Pero a los trabajadores sí les están avisando con antelación. O sea, no es grato, sigue sin ser grato. Insistimos, no hay manera de hacer grata esta situación, no hay forma.
De hecho, el MPP encabezó una de estas decisiones en 924, que lo hablamos mucho porque Castillo saltó atrás también con esto de los seis meses, como saltó atrás de Sabre y atrás de UKG.
Claro, exactamente, que tiene el problema este de que si vos complicás la salida y los movimientos, lo que haces es justamente desestimular la entrada. ¿No? Es precioso en términos teóricos, pero después en la práctica lo que genera es un desierto, básicamente. Si ya nuestras capacidades competitivas no son demasiadas, sumarle a eso el cura en la puerta del cine porno, me parece que no facilita.
Además están mandando el salario de la India, en fin, fue el riesgo de Tata Consulting, o como se llame también, con estas situaciones, sí, está todo bien. Si usted dice, si sumamos a eso que Uruguay, cumpliendo la norma 158 de la OIT, porque a eso iría Castillo, mete esto, artículo o algo
sí,
en la ley.
Es
la norma ministro. Es más amplia, un día lo podemos hablar con el Ministerio de Trabajo, la norma no es solamente el aviso, la norma más amplia...
El convenio de la OIT.
El convenio 158 de la OIT es un poco más amplio, sí. lo que dice esto de la advertencia, habrá que ver cómo en cada país se cumple, porque son multinacionales enormes, que evidentemente tienen sus convenios, algunos tratados de inversiones, pero que no tienen la obligatoriedad de avisar con tal exacta antelación lo que van a decidir, ¿no?
¿A un ministro de trabajo comunista?
Bueno, al Estado.
¿Eh? No es al ministro, es, digamos, en general, no a los empleados en realidad tienen que avisar, pero le están avisando.
Los empleados sí, lo están avisando.
Bueno, pero la norma no le dice que le tiene que avisar al Ministerio de Trabajo, me parece. Habría que revisarlo cómo se implementa en Uruguay, porque un convenio es algo normativo general. Vos lo implementás en tu país con un proyecto de ley con ciertos detalles. Pero si la norma es avisar al Ministerio de Trabajo, acá en Uruguay no sé cómo funcionaría.
Castillo sostuvo que con la creación de instrumentos o ámbitos para que las partes puedan recurrir a ellos y no tener que estar corriendo atrás de la noticia. Algo que es indigno, como ustedes bien saben, les dijo a los periodistas en situación de calle, que corrían de atrás. La noticia en ese momento, al tiempo que padecían su interés. Eso es lo que está pidiendo él, no ser sorprendido por la realidad y tener algo para hacer como que hace, básicamente. Porque después lo que dicen es, sí, no, pero después no se puede hacer nada.
¿Y antes?
¿Eh?
¿Y antes?
No, por eso, antes tampoco. Eso es lo que, en ese caso, es lo mismo, es exactamente lo mismo, señor. Y bueno, y dice que el ministro sostuvo que son bienvenidas las inversiones de multinacionales que generen empleo en el país, pero sí. También enfatizó la necesidad de contar con herramientas para conocer antes las decisiones que puedan generar impacto para buscar una salida para que la empresa permanezca con la plantilla íntegra o tomar medidas para ayudar a los trabajadores. O sea, trancar ahí un poco y ver qué se puede sacar y fundamentalmente no quedar pegado cuando vienen los periodistas a hacerlo correr de atrás de la noticia, digamos. Básicamente sí. Es eso. Y Brenta apoya a Castillo como puede, pobre. Lo hace con un ostensible sentido de equipo, pero sin ningún tipo de sustento lógico. Dijo que habló de esto de Sabre, dice que es una noticia bastante preocupante, y después subrayó que se trata de una decisión tomada fuera del país por una empresa multinacional que la toma en función de elementos que hacen a su gestión empresarial, y Uruguay poco puede hacer en estas cosas.
Bueno, pero...
El ministro de Trabajo está siguiendo con mucha atención este tema y está planteando la posibilidad de que se informe previamente a los efectos de tomar alguna medida que mitigue el impacto sobre los trabajadores. Que no va a ser posible porque poco se puede hacer en estos casos, digamos. ¿Qué le parece? El gobierno no puede hacer nada ante este tipo de decisiones empresariales.
No puede hacer nada.
El gobierno debería ser avisado para que no pueda hacer nada en este tipo de decisiones empresariales. Siempre teniendo en cuenta, digamos, eso, que no se puede hacer nada, ¿verdad? Mitigar el efecto, pero sabiendo que no se puede hacer nada. Eso es lo que dice Brenta, que ya le digo, tiene un gran sentido del equipo, unas excelentes intenciones y no tiene tanto a su lado el sustento lógico, digamos, no se sostiene.
Pero bueno, voy a poner un sindicalista de larga historia que estoy intercambiando con él, a ver, me dice, no he hablado con Castillo, no lo voy a nombrar por eso mismo, pero como es que lo que se puede hacer es que si no se cumple el preaviso, la indemnización del despido mayor, pero está el daño igual, está hecho, indemnización mayor, no sé si Sabre o UKG lo hicieron en tiempo y forma, habría que ir caso a caso, aparentemente quedaron...
Sí, claro, pero eso no tiene nada que ver con avisarle...
No,
eso
no
tiene que ver con el preaviso a los trabajadores.
Sí,
¿no?
Sí,
y un tema de derecho laboral. Vos te tenés que sentar con el ministro de Trabajo a decirle cuáles son tus próximas decisiones con respecto al personal, es delirante. Es delirante, no lo va a aceptar nadie, o sea, vamos a vivir... muy cómodos en esa fantasía, pero lo va a aceptar nadie.
Y no parece para estos grandes monstruos de multinacionales, además, un camino cercano a la realidad que viven día a día, ¿no? Para ninguno.
No, imagínese, o sea, tiene que ir y avisarle 6 meses antes al ministro de Trabajo. ¿Qué van a hacer? O sea, al representante de un Estado, en este caso además ellos, le dicen, no, vos te tenés que sentar ahí con el ministro de Trabajo, ahí le decís más o menos lo que tenés pensado hacer y lo charlás ahí, tipo simpatiquísimo, comunista. Bueno, está buenísimo entonces, ya estoy yendo para ahí. Le digo, por otro lado, ponen, te puede interesar, me ponen, estamos buscando alternativas, eso tuvo Castillo sobre el conflicto de Conaprole. Sí, me puede interesar, sí. Es una página despromocional de Castillo. Es en la misma nota. Es una página despromocional.
Pero estaría reclamando las condiciones de Sabre UKG.
Este lo conoce hace un año que lo conoce este conflicto. Y todavía está buscando alternativas.
Sí, en breve con Apple le va a reclamar las condiciones de Sabre y UKG.
Sí, probablemente. Juan Castillo sobre el conflicto de Conaprole. La situación es de mucha rigidez de las partes. Estreñimiento empresario sindical cooperativo, digamos. Esa es básicamente la situación en la que están. Son dos hormas de queso enfrentadas. Díganme ustedes entonces cómo se hablan de este conflicto. Y después explíquenme cuál fue la ventaja de comunicarle a Castillo.
Hace más de un año. Sí,
hace un año y medio.
También por gente adentro que en realidad, bueno, una cosa obvia, hemos dicho muchas veces que quienes están acá en general también se enteran de las decisiones. Me recuerdo una charla con alguien de una automotora una vez que estábamos criticando temas de transporte, vehículos y demás. Y me dice, ¿vos te pensás que yo tomo alguna decisión acá? Una gran empresa automotriz, ¿no? Dice, yo alguna decisión tomo local chiquita acá, pero las grandes decisiones de macroempresa no las tomamos acá en el centro de Montevideo. Y esto de Sabre UKG queda clarísimo. BASF, que las decisiones no se tomaron acá. O me parece a mí, o estoy diciendo una estupidez, no sé, pero me parece que...
Eso... No, la estupidez siempre está diciendo, pero eso no quita que en este caso no sea más o menos así. Sí. Es que se llama el capitalismo global, eso, ese hecho repetido.
Después que nos guste o no es otra cosa, y que estemos de acuerdo
en el mundo que vivimos. No me gusta. Así. Bueno, está perfecto, no participes, no pasa nada.
Claro, dale, podemos no participar.
Dale con eso con lo tuyo, con lo nuestro estamos bien. Le metemos con ella.
Tenemos derecho como país a decir así no vienen. Tenemos derecho a decir así no vienen, pero bueno, así no vienen, son miles de puestos de trabajo.
¿Cómo no vamos a tener el derecho? Siempre lo tienes, ¿no? Eso no es indiscutible. Sí. Uno puede decir eso, no, así no. Así que se queden donde están. Que bueno, está perfecto, impecable. Sí. No vamos a aceptarlo.
Bueno, está bien, pero Uruguay es un país abierto al mundo para inversiones porque los necesita, lo sabemos, Darwin, lo sabemos.
Viendo cómo se están comportando últimamente.
¿Usted vio las proyecciones que tiene el ministro de Economía para superar el déficit fiscal y el crecimiento del país? Son todas con más inversiones, no solo
el
macro.
El ministro de Economía se debe estar cortando las pelotas en este momento. O sea, todo esto de Castillo es en contra del ministro de Economía.
Bueno, habría que preguntarle si a él.
Se ve que no le invitó al asado, con el que confraternizó, confrati y todo eso, señor. No, se ve que Castillo no fue, porque no parece estar obrando muy en favor del ministro de Economía.
Ya hablaremos, cuando esté la norma a discusión en el Parlamento tendremos mucho más detalles y noción. ¿Y cómo no? Bueno, está escrita, se va a discutir, se va a debatir en un ámbito parlamentario.
Hablaremos el próximo despido de una multinacional que... lo lleve a Castillo a reclamar por su instrumento, ¿verdad? Por su ukelele antidespidos, ¿verdad? Tranquilo que Castillo lo va a solucionar.
Tenemos columna terminó deportiva, cerrando. Darwin, a las 11:30 de la mañana.
La esa de Conapele terminó cerrando, señor, derecho.
Lo espero por ahí, no la es, columna deportiva.
No a nadie,
chau, chau. Chau, chau.
No toquen nada.
presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.